Bueno, vamos a sumar estos diálogos a Daniel Meda, que es abogado especialista en temas previsionales. Daniel, gracias por la paciencia. Así, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va? Buen día.
Bien, bueno, recién Eugenio Cemino nos decía que la pérdida de los haberes jubilatorios, las pensiones, con la actual fórmula de cálculo de la movilidad en estos 2 años que ha regido esta fórmula, alcanza los 25 puntos porcentuales de pérdida. ¿Vos coincidís con esta apreciación de Cemino?
Particularmente yo creo que el año 2018 sí hubo una pérdida con respecto a la evolución de los salarios, pero creo que el 2019 fue un año diferente. O sea, los aumentos que hubo este año puntualmente fueron 4 en la actual fórmula, que fueron en el mes un 11,7, en el mes de un 10,7, en el mes de septiembre un 12,2 y este último que se dio a partir de este mes de un 8,74. Si uno acumula los 4 aumentos, estamos muy cercanos a un 50% en total de aumento, con lo cual yo no sé si ha habido muchos salarios que evolucionaron de esa manera.
Claro.
No sé si ha habido una pérdida. Para mi gusto no ha sido de esta forma. Creo que la idea inicial del gobierno de Macri era cambiar la fórmula porque ellos creían que iban a poder controlar la inflación, y el tiro les salió por la culata en ese sentido. Claro. Y en definitiva han tenido que dar muchísimos aumentos a lo largo de este año.
Bien.
Y esto es lo que yo creo que también lleva al nuevo gobierno de Fernández a tratar de parar esta fórmula, porque ya para marzo está previsto un 11% de aumento y otro 15% para junio, lo cual son aumentos muy importantes en un momento en donde hay una crisis que es muy importante también. Entonces, el gobierno busca de cambiar el enfoque, tratando de decir, bajo el argumento de tenemos que ayudar a los que menos tienen. El problema es que estamos en un sistema previsional, que es un sistema esencialmente contributivo, y en donde aquellos que han hecho un esfuerzo contributivo a lo largo de toda la vida activa no pueden ahora tener que pagar ellos la crisis económica.
Claro.
Y sobre todo cuando muchos de los que están en el mínimo de jubilatorio, más de 3 millones, se han jubilado a través de moratorios porque no tenían todos los años completos. Entonces, evidentemente que yo en este caso me pongo un poco en el caso de la gente que gana 20 mil pesos de haber, que no va a recibir nada de inmediato, ningún bono ni nada, y que para marzo y para junio no sabe qué le van a aumentar porque va a quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Claro.
A mí toda esta situación me genera una desconfianza, y es una situación que, por otra parte, ya hemos visto entre el año 2002 y el año 2006, cuando el gobierno dio 7 aumentos del haber jubilatorio mínimo, lo cual era muy bueno para los que tenían menos haberes, y hasta creo que fue una buena medida. Pero el problema fue que quienes pagaban por eso eran los que estaban en haberes un poco más alto y que habían por allí aportado muchísima cantidad de años.
Claro.
Y en todo ese periodo de 5 años le dieron nada más que un solo aumento y quedaron totalmente retraídos en sus haberes y tuvieron que hacer juicios que en algunos casos les llevó la vida sin poderlos cobrar. Por eso que es una situación que, si bien es delicada, yo creo que en un sistema que es esencialmente contributivo, no se puede descuidar a los que hicieron un esfuerzo importante.
Bien, bueno, se desprende un poco, Daniel, lo que decís, que efectivamente la preocupación del gobierno para suspender la actual fórmula de cálculo no es por la pérdida, sino porque realmente implica que van a cobrar más los jubilados. Eso es un dato realmente preocupante, ¿no?
Exactamente, o sea, aquí los haberes que están un poco más arriba dicen, yo ya tenía asegurado que me iban a dar un 11,5% para marzo porque ya estaban hechos los cálculos, y ahora ¿qué me van a dar? Porque probablemente de la manera que está planteado el proyecto dice, en marzo el gobierno determinará qué aumento va a dar, teniendo en cuenta los que menos tienen. O sea, una vez más vamos a volver a esa situación del año 2002.
Claro.
Fíjate que entre esos 5 años del 2002 al 2006... a los jubilados que ganaban más de 1.000 pesos les aumentaron, es como para que tengas una idea cómo evolucionó cada salario, solamente le aumentaron un 11%. A los que ganaban el mínimo a 1.000 pesos les aumentaron un 22%.
Uh-huh.
Y a los que estaban en el mínimo del haber jubilado les aumentaron 212%. O sea, fue una diferencia de un aumento totalmente diferentes de uno a otro, cuando todos habían sido contribuyentes, donde cada uno había aportado de una manera diferente y por eso se diferenciaban en los haberes. El problema no está mal de que le den un poco más en épocas como esta tan complicada a los que menos tienen, pero no en detrimento de los que han hecho un esfuerzo.
Claro, claro, claro.
Porque esto fue lo que determinó en definitiva en el fallo Badaro de la Corte Suprema. Dijo, no le den 212% a los que estaba, a los que le dio nada más que el 11%, pero sí denle el 88% que le dio a los trabajadores activos. Acá lo que Fernández no debe descuidar, si quiere dar más a los que menos tienen, me parece excelente, pero que no descuide a los otros que han hecho un esfuerzo contributivo importante y que al menos sigan en relación con el aumento de los salarios de los trabajadores activos, que es lo que la Corte Suprema en su momento determinó en el fallo Badaro para todo ese periodo.
Claro. Daniel, ¿cómo puede impactar esto en los jubilados y pensionados de las provincias, digamos, que no dependen del sistema nacional? ¿Puede haber alguna consecuencia?
Y es una muy buena pregunta, porque la verdad es que la provincia de Córdoba, puntualmente, o sea, las provincias que están transferidas van a seguir esa suerte, sin lugar a dudas, porque ya quien les paga todo el haber es la nación. Las provincias que están armonizadas, como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe o Entre Ríos, están armonizadas, quien les cubre el déficit global es la nación. Entonces, evidentemente que yo creo que en algún punto la nación va a decir, che, no se larguen a darle tanto aumento a su jubilado provincial porque el que cubre el déficit soy yo. Claro. Si yo le estoy pidiendo un sacrificio a mis propios jubilados, ustedes tienen que también adecuarse a esto. Esto es lo que yo creo que muy posiblemente pase, en donde siempre las negociaciones que se hacen entre la provincia de Córdoba con la nación tienen más un enfoque macroeconómico. Porque no solamente se analiza la situación de la caja de jubilaciones con su déficit, sino todo el pacto fiscal que hay entre nación y provincia. Entonces siempre hacen es como una especie de arreglo ómnibus entre todos los ítems que permanentemente intercambian entre nación y provincia.
Bien. Daniel, te agradecemos muchísimo por la claridad de siempre, ¿eh? Muy amable.
No, a ustedes, por favor.
Que tengas muy buen día. Sí.